Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
1.370 días de guerra en Ucrania, camino del cuarto año de conflicto, y esta semana podría ser decisiva. ¿Por qué? Pues por lo que se está negociando en la ciudad suiza de Ginebra. Un acuerdo de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos y que ahora mismo te voy a explicar. Se habla de avances tremendos en las últimas horas. Pero ya te adelanto que tanto la Unión Europea como los propios ucranianos miran con recelo las condiciones iniciales que Donald Trump ha puesto encima de la mesa. Oleksandra es ucraniana, residente en Kiev. La hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE.
Queremos paz como nadie en el mundo, pero la paz tiene que estar acompañada con la justicia. Y Rusia, por todos los crímenes de guerra que ha cometido en mi país, parece ser que no, que justicia es algo que no veremos en mucho tiempo.
¿A qué se refiere, Oleksandra, con esto de que necesitan paz, pero justa? Se refiere a algunas concesiones de este pacto, las que Estados Unidos ve necesarias para que Putin acepte, por ejemplo, que el gobierno de Zelensky renuncie a parte de su territorio, concretamente las zonas ya controladas por Rusia. Ahora mismo y desde el fin de semana en Ginebra, Ucrania y Estados Unidos afinan a contrarreloj este documento que podría cambiar el rumbo de la guerra, según los más optimistas. Un borrador que podría resumirse en varias claves. La primera, el acuerdo presentado inicialmente por Estados Unidos planteaba reconocer como rusas Donetsk, Lugansk y Crimea, pero también que Ucrania renunciase a entrar en la OTAN y limitar su propio ejército. Zelensky ya ha pedido cambiar esas condiciones porque cree que lo que busca Putin es reconocimiento legal sobre los territorios que ha robado, según palabras del líder ucraniano. Las informaciones que llegan desde Suiza es que ese acuerdo se habría ido puliendo poco a poco para adecuarlo un poco más a los intereses de Zelensky. Segunda clave, hay un ultimátum, un reloj que corre hasta el próximo 27 de noviembre, es decir, este jueves. Es el día límite que Donald Trump ha puesto a Zelensky para firmar un acuerdo. Pero al mismo tiempo, el presidente estadounidense dice que no es una oferta final y que todavía pueden cambiar algunas cosas. Contradicciones al más puro estilo Trump. También sabemos que ambos, Zelensky y Trump, podrían verse en Washington esta misma semana. Tercera clave, el papel de Europa. Ninguneada en los últimos meses, ha propuesto un borrador alternativo. Busca Europa que esto no quede como un plan demasiado favorable a Rusia. Pide ampliar el límite del ejército ucraniano y que sea Ucrania quien decida sobre su futuro y sobre la decisión de entrar en la OTAN libremente o no. Veremos si alguien tiene en cuenta esta propuesta alternativa de Europa. Cuarta clave, ¿qué opina Rusia? Pues el primer plan presentado por Estados Unidos tenía el ok de Vladimir Putin. Pero ahora el Kremlin dice que no tiene ni idea de por dónde van los tiros las negociaciones de Ginebra. La prensa internacional se hace eco hoy de estas reuniones. Algunos hablan de que estaríamos más cerca que nunca de alcanzar la paz. Pero la realidad es que esta historia ya nos suena. Las exigencias de Putin siempre chocan, o mejor dicho, siempre arrollan los derechos del pueblo invadido que es Ucrania. ¿Puede llamarse paz a un acuerdo que te obliga a ceder territorio que legítimamente es tuyo? ¿Se puede firmar un acuerdo bajo presión y con un ultimátum encima de la mesa? Y pienso en las palabras de Oleksandra. Queremos la paz, pero justa. ¿Vale de algo firmar un acuerdo en el que pesa más el cansancio de los países occidentales que los derechos del pueblo invadido? La realidad es que la guerra está enquistada. Ya son 1.370 días y Ucrania afronta su cuarto invierno tras la invasión rusa. Con un riesgo más peligroso que el frío, la precariedad o los bombardeos. Y es que al mundo, esta guerra deje de importar. Están pasando más cosas. Por primera vez desde 2009, el número de viviendas cuya construcción ha comenzado marca máximo. Son datos del Ministerio de Vivienda, en un contexto en el que el Euribor, el principal índice de referencia para calcular una hipoteca, vuelve a subir. Una de cal y otra de arena en cuanto al mercado inmobiliario en el día en el que estamos mirando con lupa la cesta de la compra. Estamos justo a un mes de la celebración de la Nochebuena y los principales alimentos de las fechas navideñas empiezan a encarecerse. Hoy las organizaciones agrarias advierten de que los recortes de la política agraria común pueden llegar a que la compra media de una familia suba en más de 500 euros al año, Marta Ruiz.
La Comisión Europea quiere recortar las ayudas de la PAC en un 18% en un par de años. Eso se traducirá en 900 millones de euros menos para el campo español, que obligará a subir los precios en origen en más de un 2%, según la organización agraria COAG, un repunte que se multiplicará por 4 hasta llegar al consumidor. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Según los estudios de los servicios técnicos de COAG,
que va a suponer lo que es el bolsillo de los consumidores, estaríamos entre una horquilla del 6,50 al 9%. Lo que va a incrementarse la cesta de la compra supondría entre 350 y 500 euros.
Hasta 42 euros más al mes, con un gasto anual que rozaría los 5.400 euros por hogar. Según el INE, la cesta de la compra ya ha subido un 40% desde la pandemia. Miles de agricultores se manifestarán el 18 de diciembre en Bruselas.
Y la jueza de Catarroja, que instruye la causa de la Dana, solicita al propietario del Ventorro, el restaurante donde Carlos Mazón comió la tarde de la tragedia, la factura de esa comida que compartió con la periodista Maribel Vilaplana, Pascual Garamonte.
En su declaración del pasado viernes aseguraba que la reserva se hizo desde la Generalitat y que días después fue pagada finalmente por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Los detalles de ese ticket es algo que lleva meses pidiendo la oposición. Más de los últimos autos, también pide al dueño del ya famoso El Ventorro que aporte una fotografía y medidas del reservado en el que comieron Carlos Mazón y la periodista, algo que la magistrada exige después de que Vilaplana, a pesar de ser un espacio pequeño, declarase que no escuchó nada sobre las llamadas del todavía jefe del Consejo y en funciones. Además, la jueza de Catarroja pide al candidato a presidir la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, la factura del teléfono desde el que habló con Carlos Mazón y la exconsellera Salomé Pradas. Tiene 5 días para aportarlo.
Y el Atlético de Madrid ya conoce el alcance de la lesión de Marcos Llorente. Luis Munilla.
Sí, es una lesión muscular en el muslo lo que sufre Marcos Llorente, y ha contado Antonio Ruiz en Deportes Cope que va a estar en torno a 3 semanas de baja. Esto en la semana que vuelve la Liga de Campeones, con el Barça viajando a esta hora a Londres para enfrentarse mañana al Chelsea. Joan Majori.
Vuela el Barça hacia Londres tras entrenarse esta mañana en Barcelona. Hemos conocido a las 3 de la tarde la lista de convocados. Se ha confirmado la ausencia de Pedri, que hoy ha vuelto a trabajar al margen. Sí entra en la lista Rashford, recuperado ya del proceso gripal que arrastraba. Vuelve también Frenkie de Jong tras cumplir sanción en partido de liga contra el Athletic Club de Bilbao. Esta tarde en Stamford Bridge, ruedas de prensa, habla el técnico Hansi Flick y Rafinha.
Mañana también Borussia Dortmund-Villarreal y Slavia de Praga, Athletic de Bilbao. El miércoles Atlético de Madrid, Inter de Milán y Olympiacos Real Madrid. En el Madrid hoy, por cierto, se han entrenado con el grupo Rüdiger y Mastantuono. Y además, el Celta acaba de hacer oficial la renovación de Javi Rueda hasta 2029.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados, viento, posibilidad de lluvia en el centro. Lluvia que se va a mantener el resto de la jornada. Mañana se espera sol y temperaturas máximas de 12 grados, mínimas de 4 en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la 2 en Coslada que complica la circulación sentido entrada. Complicaciones también de hora punta en las salidas por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A6 Majadahonda, en la M607 en Tres Cantos. En la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A5. En Coslada y Mercamadrid, circulando hacia la A3. En la M50 en Fuenlabrada, sentido A5. Y el plan de vialidad invernal y protección civil ante las inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid cuenta con 6.600 efectivos, 500 más que el año pasado, y un centro que estará activo las 24 horas del día. Escuchas La Tarde.
Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, selló un acuerdo con Pedro Sánchez en 2018 a través de 2 reuniones secretas en el País Vasco con Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso, mediador en las negociaciones. La exclusiva del Español ha destapado las claves que llevaron a Sánchez a triunfar en la moción de censura contra Rajoy y a convertirse en presidente del gobierno el 1 de junio de 2018. Según esta exclusiva, Pedro Sánchez viajó a Bilbao en avión junto a Santos Cerdán, su mano derecha, en las negociaciones de la investidura. Para la cita del hoy presidente con Otegi, hubo dos personas que resultaron claves. El empresario Enchon Alonso, socio de Cerdán, en la empresa Servinavar, investigada por mordidas, y Koldo García. El asesor de José Luis Ábalos fue el conductor del coche, propiedad del Partido Socialista, que trasladó a Pedro Sánchez a un caserío cercano a Elgoibar, la localidad natal de Otegi, en donde se celebraron esos encuentros. El cara a cara entre Sánchez y Otegi duró por lo visto 3 horas. Bueno, hace solo 3 semanas, en la comisión de investigación en el Senado, Pedro Sánchez aseguraba que apenas había tratado con Koldo García.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles.
Y añadía que no conoce de nada a Enchon Alonso, casualmente el hombre que ahora sabemos que le organizó las reuniones con Otegi. Por cierto, Vox ha anunciado hoy una querella contra Sánchez por falso testimonio en esas declaraciones que hizo en el Senado. Esas reuniones de Sánchez con Otegi fueron la clave para que una semana después el PNV cambiara de opinión y, tras reunirse con los socialistas, decidieron apoyar también la moción de censura contra Mariano Rajoy. Tanto Pedro Sánchez como Otegi han negado hoy que se hubieran reunido. Eso es mentira, ha dicho Pedro Sánchez a su llegada a Angola. Koldo García, sin embargo, ha confirmado al Español la información y ha reiterado que él condujo el coche que llevó a Sánchez al encuentro con el líder de Bildu. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué os parece que esta operación política con el partido que durante tantos años justificó a ETA sea organizada por personas como Santos Cerdán, Enchon Alonso y Koldo García, imputados en un grave caso de corrupción? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, es que realmente la relación que ha ido desarrollando el Partido Socialista con Bildu es una de las claves de esta legislatura, y es verdad que toda la trama de corrupción y sobre todo el papel fundamental que ha tenido Santos Cerdán, yo creo que sí que ha ido acreditando de alguna manera que esto estaba en el plan desde hacía mucho tiempo. Es Santos Cerdán el que apuesta por normalizar a Bildu, que eso implicaba pasar una línea roja que el Partido Socialista no había hecho antes, incorporarlo efectivamente a la ecuación de socios, y además cuando había mucha gente en el Partido Socialista que estaba en contra, Pilar, esto no se nos puede olvidar. Es decir, es que la normalización de Bildu ha sido un salto de todo tipo, cualitativo, yo creo que comparable con nada de lo que hemos vivido en el Congreso. Ahora, a mí me parece de especial gravedad estas informaciones. Creo que también se está revelando aquí, no sé si una especie de guerra interna, porque tú lo decías, desde Moncloa nos han desmentido que se hubieran producido esos encuentros. Luego Koldo García, con su nombre y su apellido, ha confirmado al Español que efectivamente él los esperaba con el coche en el aeropuerto de Bilbao cuando aterrizaron allí Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Por lo tanto, si esto ya formaba parte del plan, no es que lo tuviera Santos Cerdán, es que si fue Sánchez el que se reunió directamente con Otegi, pues estaríamos ante la prueba ya indiscutible de que esto estaba en la hoja de ruta de Sánchez, y creo que sería, ya te digo, un salto bastante importante.
Yo creo que hay dos cuestiones, una que es de carácter más general y otra de carácter más particular, ¿no? La de carácter general, efectivamente, es esta relación crecientemente cercana entre el Partido Socialista y Bildu y la izquierda abertzale, los herederos ideológicos, ¿no?, del movimiento que en su día, por decirlo de una manera sencilla, convalidó la violencia política. Y esa cuestión general, pues, es una fuente de incomodidad permanente, ¿no? Yo creo que incluso para buena parte de los votantes del Partido Socialista, porque si Bildu hubiera hecho algún tipo de rectificación verdaderamente clara, ¿no?, algún tipo de abdicación contundente, ¿no?, de ese apoyo que en su día se dio a la violencia desde los sectores ideológicos de los que son herederos, también eso se viera, por ejemplo, en su planteamiento actual respecto de quienes todavía son responsables de sus crímenes, pues bueno, se podría entender. Pero es que Otegi, cuando ha hablado de este tema, siempre lo ha hecho con subjuntivos, con circunloquios, con evasivas. Es evidente que no lo lamentan, es evidente que no se distancian, es evidente que si se han apartado de esa vía fue por una cuestión estratégica, táctica, y porque no iba más allá. Y la cuestión particular, que quizá creo que es la que en los días venideros nos va a dar todavía más cosas de qué hablar. Es que, bueno, pues hay alguien que ya ha pasado por la cárcel y hay un par de personas que no han pasado por la cárcel todavía, pero que la ven bastante cerca. Uh-huh. Y al final la cárcel pues acaba moviendo las voluntades.
Totalmente.
Y acaba generando situaciones incómodas, ¿no? Son personas que han sido sacrificadas, personas que han sido prácticamente ya arrojadas, ¿no?, por la borda y, bueno, pues no se han ahogado todavía. Así que desde el agua harán lo que pueden.
Ahora vamos a hablar de lo que puede pasar en esa vistilla este próximo jueves. Pero vamos a escuchar a la presidenta de madrileña de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que censuraba la entrega de Pedro Sánchez a Bildu.
Queda claro que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez. De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, ir contra nuestra democracia. Todo estaba en ese pacto y creo que no hay nada más miserable que deberle el gobierno de la nación a Bildu.
Bueno, decíamos que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi niegan ese encuentro, esa reunión. ¿Creéis que esta información, y vuelvo a lo que estabas apuntando tú ahora, Lorenzo, es un aviso de Koldo García en una semana en la que puede acabar perfectamente en la cárcel?
Yo diría que sí. Yo creo que ahora Lorenzo hablará por sí mismo, pero yo me estaba quedando con uno de los últimos argumentos que él iba esgrimiendo, con precisamente la idea de que Ábalos y Koldo García no han entrado en la cárcel, sí lo ha hecho Santos Cerdán. Ha estado casi 5 meses en prisión. Y pienso que es muy importante la cita que afrontan este jueves, en la que realmente se tiene que tomar la decisión.
Bueno, vamos a decir, vistilla este jueves para revisar sus medidas cautelares.
Eso es, y decidir si entran o no en prisión. Y es verdad que también sabemos por el entorno de Koldo García que hubo una molestia importante por las palabras que hemos escuchado también del presidente del gobierno en el Senado, cuando vino a decir que su relación era anecdótica, que además
no le conocía prácticamente,
era un colaborador de Ábalos, un poco casi diciendo un asesor de quinta fila con el que él no se hubiera hablado.
Que Paloma, si es verdad que Pedro Sánchez en esa comparecencia en el Senado, donde estrenaba gafas, nos sorprendió a todos, si es verdad, dijo que apenas conocía a Koldo, pero a partir de esa declaración empezaron a sacar fotos de él con Koldo, no sé cuántas.
No de
una o dos ocasiones,
claro,
muchísimas fotografías en las que estaban los dos juntos.
Y va a ser preso de esas declaraciones porque la realidad es que cuando tú hablas con dirigentes del Partido Socialista y más de esa época, todo el mundo dice que Koldo García iba con José Luis Ábalos a todas partes. No es que haya estado en las plantas nobles de los ministerios, del Partido Socialista en Ferraz, en todas partes. Entonces yo creo que aquí es importante, y ya digo, el hecho de que el Moncloa esté intentando desmentir la información y a Koldo García no le importe hablar directamente con el medio de comunicación y decir no, yo mantengo que se vieron, yo estaba allí, yo lo vi, anticipa mucho de esta guerra que viene y que tiene mucho que ver con la posible entrada en prisión de Ábalos y de Koldo.
Paloma, yo creo que acaba de añadir algo, ¿no? Aparte de eso, de la presión de la cárcel, aparte de la reacción que puede producir una persona, el abandono, hay otro factor que es importante, que es el orgullo que al final todos tenemos, ¿no? Y esa manera de desdeñar, ¿no?, la presencia de una persona, el papel de una persona, bueno, pues naturalmente esa persona se va a sentir herida, y el arsenal que tenga pues sobre el orgullo herido lo utilizará con más intensidad. Eso sí.
Bueno, vamos a ir con otro asunto también importante hoy y bueno, en las próximas semanas, porque va a durar un tiempo. Realmente la siguiente historia se inicia tras la muerte de Franco. La democracia da los primeros pasos y el presidente catalán en el exilio, Tarradellas, vuelve a casa.
Ciudadanos de Cataluña, ya soy aquí. Ya estoy aquí.
Su delfín político, Jordi Pujol, gana para Convergencia las primeras elecciones catalanas en el año 1980. Durante 23 años estuvo al frente del gobierno catalán. Escucha cómo, a preguntas de Jordi Évole, Pujol hablaba de la corrupción en estos términos.
¿Por qué la ciudadanía tiene tanto la sensación de que tenemos una clase política donde hay demasiada corrupción?
Bueno, corrupción la hay. A ver la aila, ¿no? Que dicen, a ver la aila, ¿no? En la política se aspira al poder. Y el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción.
¿Le han tentado a usted?
No.
No.
No. Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat cuando era presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y que seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Y además, los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Pero nada es como parece. Ya en los comienzos de los 90 empezaron las investigaciones sobre el patrimonio de Pujol. Araquis, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Pues lo ha contado esta mañana con Bustos aquí en COPE, Antonio Fernández, Es periodista del Confidencial, es autor de un libro, de una investigación periodística, precisamente sobre el enriquecimiento de Puyol y el resto de la familia.
Había un primer informe de los años 90 donde se incorporaban cuentas corrientes de Andorra donde ingresaban cientos de millones de pesetas en aquella época. Los dineros venían de empresas que estaban recibiendo adjudicaciones públicas por parte de la Generalitat.
Y es que el pago de comisiones por adjudicación de obras era un secreto a voces en Cataluña. Pascual Maragall le puso voz a lo que muchos pensaban en febrero de 2005.
Ustedes tienen un problema, y aquest problema es diu 3%.
Y así llega la confesión de Puyol sobre el dinero de la familia en Andorra. Julio de 2014. Puyol temía la cárcel y quiso aprovecharse de la amnistía fiscal impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy para regularizar un dinero que, según explicó, les había dejado en herencia a su padre. Solamente 18 días antes, El Mundo había publicado que la familia Puyol había ingresado más de 3 millones de euros en un solo mes en la banca privada de Andorra.
Claro que lejos de mejorar las cosas, Pilar, lo que esa confesión hizo fue apuntalar la investigación y el cerco sobre la familia Puyol. Claro, con razón, el patriarca del clan se mostraba en las diferentes entrevistas cada vez más nervioso.
Por el peligro de que hubiese una actuación judicial y policial antes y que comportase pues su detención. Claro, la situación era muy delicada, con lo cual si lo hace público, diciendo además que se ha regularizado, desactiva en buena medida esa bomba de relojería.
La UDEF hizo su trabajo, la instrucción repartida en varios juzgados ha sido compleja, la familia ha tratado de retrasarla, pero todo llega. Y 11 años después de aquella confesión sobre el dinero andorrano, hemos llegado al día de hoy. Se ha iniciado el juicio en la Audiencia Nacional, Araquis.
Y se ha despejado la primera duda. Jordi Puyol tiene 95 años, no ha sido excluido del caso, se hablaba de ello. El tribunal ha decidido que va a poder conectarse al juicio desde su casa por su delicado estado de salud, pero no la deja fuera. Va a ser examinado por los forenses cuando le toque declarar, cuando se determine entonces si está o no en condiciones de responder. Pero de momento comienza el juicio. Fue ingresado, recordemos, la semana pasada por una neumonía y se enfrenta a una multa de 9 años de prisión y a 200.000 euros de multa. Su mujer falleció el año pasado. A él y a sus 7 hijos se les acusa de varios delitos por haber conformado una asociación ilícita para lucrarse con comisiones de empresarios a cambio de esa adjudicación de obra pública.
La mayor pena solicitada por la Fiscalía es para el primogénito. La acusación sostiene que Jordi Puyol era el encargado, Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito, el hijo mayor, era el encargado de manejar las cuentas de Andorra y repartir el dinero entre la familia. Le piden 29 años de cárcel. Durante esta larguísima instrucción, Jordi Puyol Ferrusola pasó 7 meses en prisión provisional en Soto del Real. Junto a la familia Puyol se sientan en el banquillo una decena de empresarios. Lorenzo Paloma, el juicio a los Puyol es el juicio realmente a toda una época.
Sin duda, sin duda. Yo tengo que reconocer que hoy tenía serias dudas sobre lo que iba a pasar con Puyol. La verdad es que ayer todos los periódicos, cuando teníamos que hacer esas informaciones previas, nos apuntaban a que era, bueno, a que era probable, que era una posibilidad, digamos, que tenía muchas papeletas que quedara fuera, precisamente por lo que decía Araquis, 95 años, los achaques que hemos conocido últimamente, ya lo sabéis que la semana pasada también lo ingresaron. Y fíjate, ¿no? La primera decisión ya ha sido que de librarse del banquillo nada. Y luego coincido totalmente, Pilar, es que es el juicio a una época entera. Claro, es que el clan Puyol está ligado absolutamente a una época fundamental en Cataluña donde todo pasaba por ellos, ¿no? Pasaba por Jordi Puyol, luego por sus hijos. Y yo creo que en ese año 2014, cuando él ya sale a hacer la confesión, y efectivamente a mi juicio también empeora las cosas porque ven una oportunidad para regularizar todo ese dinero. Acuérdate que siempre hablaban del abuelo Florenzi, que esto venía de la herencia que le había dejado el abuelo. Ya era demasiado tarde, ¿no? Y es verdad que es un juicio que yo comparto bastante, que encausa no solo a una familia, sino a una forma de hacer política, a un resquicio que todavía queda, pero que pertenece más a décadas pasadas. Y que es historia de Cataluña, ¿eh? No es solo de la familia Puyol. Y por eso creo que hoy también hemos visto el guión que se esperaba, que era empezar hablando siempre de una operación política para derribar a la familia y de paso ya hablar también del gobierno español contra los intereses de Cataluña. Pero no hay que equivocarse. Aunque represente a esa época, de lo que hablamos es de una enorme trama de corrupción.
El España nos roba, famoso.
Sí, es el origen, ese es el origen.
Claro, ese es el origen, efectivamente.
Yo tengo que reconocerte, Pilar, que he tenido como un déjà vu. Yo he tenido la experiencia, que es una experiencia bastante perturbadora, de hablar extensamente sobre corrupción policial con un policía que luego resultó ser un policía corrupto. Vamos, le encontraron fajos de billetes en bolsas de basura en el garaje de su casa, ¿no? Los argumentos con los que hablaba de la corrupción de otros y por qué él no era vulnerable a esa corrupción que luego al final acabó practicando son exactamente los mismos que hemos oído hace un rato, ¿no? Es decir, qué doblez y qué capacidad hay que tener de sostener una cosa mientras por dentro uno es la contraria, ¿no? El juicio dirá, pero los indicios son tremebundos y además la historia alternativa realmente es de una comicidad difícil de asumir, ¿no? Es decir, la herencia del abuelo Florenzi. No sé si habéis visto ese documental que sacó TV3 sobre, bueno, cómo hizo su fortuna el abuelo Florenzi. Un poco más o menos viene a decir que no tuvo más remedio que evadir el dinero de España, porque lo utilizaba para ayudar a empresarios textiles que tenían que financiar sus operaciones. Es decir,
yo creo que una obra de caridad, Lorenzo.
Sí, no tuvo más remedio que evadirlo, ¿no? Aparte, bueno, con la cantidad que más o menos pudo evadir en función de las operaciones en las que intermediaba, que era un comisionista, pues haber conseguido el patrimonio que luego han hecho los Puyol en Andorra no es fruto de la habilidad financiera, sino de dotes mágicas, ¿no? Es decir, para llegar a las cifras de las que finalmente hablamos. Yo creo que este juicio, y a lo mejor a alguno le va a molestar, pues es también una oportunidad para que una parte de la sociedad catalana vea cómo se ha estado engañando a sí misma y cómo de ese autoengaño lo que ha salido es el medro de algunos pícaros y, en cierto modo, también el quebranto de todos los catalanes.
Lo que me llama la atención es la instrucción tan larga del caso. No sé cuántos años han sido, más de 10 años, ¿no? Es que al final parece que algo que se dilata tanto en el tiempo sirve de alguna manera también para una cierta rehabilitación de la figura de Puyol. ¿Cómo lo veis? ¿Tenemos un problema con la lentitud de la justicia?
Para mí, sin duda. Y además es que, si os dais cuenta, esta lentitud se ha ido prolongando en el resto de casos. Yo también pienso en la Gürtel, ¿no? Y es verdad que luego son tramas de las que salen ramificaciones. En la de los Puyol también lo ha habido. Pero a mí me parece que esto sí que sería una cuestión de casi de extrema urgencia. Primero, por lo que dices, Pilar, porque es verdad que da la sensación, no sé si es una rehabilitación, pero como mínimo un olvido, ¿no? Un olvido que deje de ser tan prioritario, que dé la sensación, uy, pero de aquello ya han pasado muchos años. Y luego es cierto que también afecta a muchas personas. Ahora estamos pensando en los Puyol y pienso, decía la Gürtel, porque es la que se me viene a la cabeza, y pensamos en los protagonistas, pero todo esto al final está rodeado de otras muchas personas que se ven involucradas y que tienen que lidiar durante quizá una década entera de su vida sin poder pasar página ni que se aclare la situación. Yo lo de las macrocausas creo que es una de las cuestiones que cuesta trabajo entender, ¿no? Que se pueda dilatar tantísimo en el tiempo.
Si me permites un par de claves, en este juicio están algunos de los mejores abogados penalistas de España, que conocen todas las herramientas para dilatar al máximo una instrucción judicial. Y por otra parte, bueno, pues uno de los de las operaciones que más ha retrasado esto era que había muchísimas conversaciones telefónicas y muchas conversaciones particulares, y se exigió y se consiguió que esas grabaciones fueran depuradas de todos los elementos que pudieran ser personales y que no afectaran directamente a la causa. Bueno, solo en esa operación creo que se ha tardado años, ¿eh? Es decir, que esto abre otra cuestión, que es que algún día tendremos que preguntarnos si no deberíamos reformar nuestro proceso penal para que investigaciones que en otros países se solventan en año y medio, aquí no tengan que tardar una década.
Efectivamente, una justicia que es tan lenta, ¿hasta qué punto es justa, no? Podríamos decir. Bueno, el juicio va a ser tela marinera. 255 testigos, 41 sesiones, hasta mayo se va a prolongar este juicio de la familia Puyol, sobre el que seguro volveremos en más de una ocasión. Paloma, Lorenzo, ¿cómo tomáis vosotros el café, si es que sois cafeteros?
Pues yo, depende del momento del día.
Pero por la mañana, el primero de la mañana,
con
¿te lo
leche.
Tomas así, según te levantas?
Sí, bastante pronto y con leche.
Y con leche. ¿Y en tu caso, Lorenzo?
Yo con un poquito de leche, sin azúcar, y como algo antes, algo de fruta y alguna cosa antes.
Ah, vale, porque es que resulta que lo estamos haciendo esto también mal. Vaya, sí, lo del café no nos lo tenemos que tomar nada más levantarnos, que es lo que hacemos casi todos, lo de no, sin un café no soy persona, sí. Y allá que vamos a la cafetera, no. ¿Tenemos que esperar cuánto tiempo, Rosa Rosado?
60, 90 minutos.
Uf, yo ya he salido de casa.
Claro. Yo 60 espero, ¿eh? Yo 60
¿Ah, sí?
espero.
Pues mira,
menos,
Lorenzo,
sí.
tú
Entre
lo haces
que me
bien.
Levanto, preparo el desayuno para otros, para mí y tal, sí.
Hasta
sí.
el café se toma bien.
No. Fallo en muchísimas cosas.
A la perfección.
Fallo en muchísimas cosas.
Yo lo primero que hago es tirarme a la cafetera. A la cafetera. No paso ni por el cuarto de baño a la cafetera.
Yo también soy de lo primero que hago. Pero bueno, luego lo explicaremos. Cuando nos despertamos tenemos el pico de cortisol arriba del todo, entonces no hace falta tomarse el café inmediatamente.
Bueno, déjate, a mí sí me hace falta.
Hay que esperar un poquito, unos 60, 90 minutos, lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados.
Estamos mal acostumbrados.
De eso estamos hablando hoy, que nos cuentes tu ritual cafetero. Y esta es Elena de Granada.
Hola, familia de la COPE. Para mí el café me da la vida. Me puedo tomar al día los que me inviten. Yo es verdad que me lo tomo a la hora, hora y media, haberme levantado, porque entre que te levantas, baja la perra, lleva a la niña al cole y llego al centro, pues tengo tiempo, como media horilla para desayunar. Y lo peor de mi vida fue cuando me quedé embarazada, que me costó tanto traer a mi hija a este mundo, que me dejé todos los excitantes, menos a mi marido, me dejé el café, el té y todo lo demás. Entonces pasé el mono directamente en la oficina, no podía ni respirar, ni oír, ni escuchar,
ni vivir,
ni trabajar. Pero bueno, todo volvió a la normalidad. Cuando mi hija ya tuvo cerca de un añito, volví con él y seguimos siendo amantes, el café y yo.
Ay, por favor,
es buenísima,
Elena. Es buenísima, Elena.
Pues sí.
Genial.
Sí, sí. Bueno, tu ritual cafetero. Tú te despiertas y lo primero que haces es tomarte el café. ¿Cuánto es que al día? ¿Cómo te afecta? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Cómo es tu relación sentimental con el café? Cuéntanoslo. ¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estarás contento? Bueno, no te preocupes, hay solución, porque es hora de irse a la Mutua. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 21 de noviembre ha entregado un premio en Murcia de más de 1.707.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God, literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour. Con todo a precio imbatible. Como el televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas con un precio imbatible de 699 euros. Hasta el 30 de noviembre, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que todos nos estremecimos cuando conocimos la noticia. La muerte de una niña de 6 años tras acudir a una clínica dental en Alcira, en Valencia, y la hospitalización de otra menor atendida el mismo día en el mismo centro. Las dos recibieron sedación durante sus tratamientos. La Consellería de Sanidad ya ha abierto un expediente informativo y un juzgado de Alcira ha iniciado diligencias para esclarecer lo ocurrido. Además, se ha sabido que la clínica no tenía autorización para realizar sedaciones intravenosas, algo que añade todavía más interrogantes a este caso. Por lo que se sabe, la niña acudió a la clínica para una extracción de unos dientes de leche y algún empaste, pero tras la sedación comenzó a mostrar signos de somnolencia, vómitos y dificultad respiratoria. Permaneció allí unas 4 horas en observación antes de ser dada de alta. Ya en casa empeoró súbitamente, sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital. La segunda niña atendida esa mañana ingresó también en el centro hospitalario con síntomas prácticamente similares. Desde la clínica dental, la propietaria mantiene que la pequeña que falleció salió de allí aparentemente bien, dicen, y señala un posible defecto en el lote de la anestesia como el origen de la muerte. Albert Domínguez es nuestro compañero de COPE Valencia. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, dentro de esta tragedia empezamos con una buena noticia, porque la niña, que también presentó una reacción adversa tras ser sedada en esa misma clínica, ha salido esta mañana de la UCI.
Así es, Pilar. La niña de 4 años que ingresó en la UCI el jueves evoluciona favorablemente y ha pasado a planta esta misma mañana, según fuentes sanitarias. La menor fue sometida, como bien decías, a un tratamiento dental en la misma clínica privada en la que también fue tratada ese mismo día otra niña de 6 años que falleció horas después de la intervención. La menor de 4 acudió a urgencias del Hospital de Alcira, en Valencia, poco después de las 3 de la tarde del pasado jueves, tras haber sido atendida en la clínica dental con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia, y fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia, donde sigue, te recuerdo, ingresada. A las 4:52 de ese mismo día, otra niña de 6 años ingresó en el servicio de urgencias del mismo hospital, en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida esa misma mañana en la misma clínica dental y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito. Esta menor presentaba síntomas muy parecidos a la anterior, con complicaciones respiratorias igualmente. El tratamiento consistía, te recordamos, en la extracción de unos dientes de leche y la realización de unos empastes.
Albert, desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia han confirmado que tanto el tratamiento como la administración de la sedación intravenosa fueron practicados por profesionales colegiados, es decir, por una odontóloga y un anestesista. Pero lo que se ha confirmado también es que la clínica no tenía autorización para sedar a pacientes.
Así es, Sanidad informó que la clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos intravenosos. Como bien decías, eso sí, los profesionales que realizaron la sedación sí que están cualificados y colegiados. La policía sigue investigando el caso y desde el Colegio de Odontólogos de la Comunidad Valenciana rompen una lanza por los profesionales implicados en este caso. Enrique Llobell es su expresidente.
Esta clínica tiene licencia de actividad, es una buena profesional, conocida, hizo las cosas bien. Dentro de su clínica tenía un especialista en anestesia, cualificado, especializado en niños, es muy buen profesional. Los profesionales que actuaban son buenos profesionales. La clínica tenía su licencia de actividad y todos los medios necesarios para realizar la sedación. Si los profesionales han actuado correctamente, son buenos y reconocidos, aquí ha habido un problema con algún producto.
Por su parte, desde la Sociedad Española de Anestesiología también han pedido prudencia, Pilar, y nos explican lo sucedido.
Albert, ¿se sabe si alguna de las familias va a demandar a la clínica?
De momento no podemos ni confirmar ni desmentir si los progenitores iniciarán ese trámite o no. Lo que sí sabemos es que los padres de la niña fallecida dicen que pasó 4 horas en el dentista porque no se encontraba bien. 4 horas hasta que le dieron el alta. Según explicaron en el centro sanitario, cuando regresaron a casa continuaba con problemas que se agravaron y por lo que acudieron a urgencias. Ya en el hospital los facultativos intentaron reanimarla durante un largo periodo de tiempo, pero no pudieron lograrlo y la menor acabaría falleciendo.
Qué dolor el que tiene que estar pasando esta familia a la que desde aquí le mandamos un abrazo inmenso. Albert, gracias.
Así es, Pilar, muchas gracias.
Y ojalá, la otra niña, la buena noticia es que ha abandonado ya la UCI, se encuentra en planta, ojalá se recupere pronto y se recupere además bien. Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Cuando escuchasteis, Paloma, Lorenzo, esta noticia, ¿qué pensasteis? ¿Qué se os pasó por la cabeza?
No, es que te quedas sin palabras, ¿no? Te quedas sin palabras porque tú fíjate qué dolor, además una cosa relativamente cotidiana como llevar a tu niña al dentista. Todas las familias, ¿no? Lo que me ocurrió es que vi que es una de esas noticias que impactan porque tenía todos los chats de WhatsApp compartiendo el enlace y no te digo ya si encima eran padres o madres de niñas pequeñas, ¿no? Que empiezas a pensar, pero bueno, he visto además que la gente lo ha seguido mucho, Pilar, esto de cómo funcionan las clínicas, quién concede la autorización, porque realmente yo creo que además de las diligencias que se han abierto en el juzgado, esto es que yo creo que la prioridad tiene que ser llegar hasta el final de la investigación, que realmente se vea si fue el producto que utilizaron, porque no tenían la autorización para acometer una sedación intravenosa que acometieron. ¿Cuántas más han acometido sin tener esa autorización? O sea, yo creo que además de que se nos rompe el alma a cualquiera que escucháramos esa noticia, sí creo que es un miedo con el que la gente no puede convivir. Hay que aclarar hasta el final lo que aquí ha sucedido.
A mí lo que me llamó la atención, Lorenzo, no sé si lo compartes tú que eres padre y habrás tenido que llevar también a tus hijos, ¿no? Cuando eran pequeños al dentista. Lo que me llamó la atención es que para este tratamiento con niños se usa una sedación. Es que no lo había escuchado jamás.
Claro, eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Es decir, que al final haya un resultado fatal por una técnica que, bueno, con carácter general siempre tiene sus riesgos, aunque controlados por un profesional son menores, para algo que es bastante banal, ¿no? Para algo que tradicionalmente no ha requerido, bueno, pues un tipo de anestesia que en cierto modo lo que provoca es la pérdida del niño de la conciencia de lo que le está pasando, ¿no? Naturalmente, todos los que hemos llevado a un niño pequeño al dentista sabemos lo difícil que es que se
es difícil
quieto,
y no
que,
es agradable,
etcétera. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y oye, yo con alguno de mis hijos he tenido algún momento complicado para poder calmarla, ¿no? Pero bueno, finalmente con anestesia local se ha podido hacer. Hombre, yo no me siento capaz citado para juzgar a unos padres a los que unos profesionales han dicho que esa técnica
claro.
Es regular, que se puede utilizar
y
que han querido ahorrarle...
No se trata de juzgar a la familia, pero sí de no sabía que este procedimiento que se ofertaba, no, pero se daba esta alternativa a los padres. Claro,
yo lo he oído por ahí, no digo, oye, si un profesional te lo dice, claro, y demás, pues hombre, claro, yo personalmente no lo haría, ¿eh? Yo personalmente no lo haría. Pero entiendo que un padre le quiera ahorrar ese sinsabor a su hijo, y si le parece que es lo más adecuado, y se lo están garantizando, ¿no? Hay otra cuestión también aquí, que claro, quizá lo llamativo es que hayan sido dos niños consecutivos. Luego el fallo tiene que ver, es un fallo recurrente, sí. Es un fallo recurrente que tiene que ver o bien con el producto, como dice el representante del colegio profesional, o bien a lo mejor con que en ese momento, pues el profesional, aunque sea un profesional cualificado, pues oye, todos tenemos en algún momento a lo mejor un descuido, una distracción, yo qué sé, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Tampoco hay que confundir lo que es el incumplimiento de un requisito administrativo, que va a dar lugar a una responsabilidad por infracción administrativa, y que en el supuesto de que hubiera algún tipo de responsabilidad penal, la agravaría con la existencia de la responsabilidad penal. Es decir, si pese a no contar con esa licencia, puede demostrar el profesional que bueno, pues que él ejecutó la técnica de una manera correcta y que el fallo vino de otra manera que él no podía prever o no podía predecir, bueno, pues eso por lo menos a efectos de su responsabilidad penal podrá exonerarle. Pero claramente es como una especie de aviso a navegantes, ¿no? Estas son técnicas delicadas y hay que extremar no solo las precauciones, sino también cerciorarse que uno tiene todos los permisos administrativos, porque si no, en un caso como este, pues el disgusto se incrementa, claro.
El caso se está investigando, como decíamos, pero nos surgen muchas dudas sobre la sedación y vamos a trasladárselas al doctor Carlos Fernández Ramos, que es especialista en anestesia. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Lo primero, para entenderlo todo bien, ¿qué diferencia hay entre sedación y anestesia?
Bueno, vamos a ver, digamos que la sedación es un paso hacia una anestesia. La anestesia realmente tiene varios niveles de pérdida de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, la sedación, dentro de lo que cabe, teóricamente sería una anestesia más, en un grado de profundidad leve, ligero, donde evidentemente el paciente sigue respirando por sus medios y está semiconsciente, pero lo consideraríamos dentro de una anestesia.
Doctor, ¿es habitual sedar a un niño en una clínica dental para extraerle unos dientes de leche y hacerle unos empastes?
Bueno, a ver, el mayor problema es que el niño no es un adulto pequeño. El niño requiere unos cuidados especiales. De hecho, las sociedades de anestesia están intentando acreditar, digamos, la especialidad de pediatría dentro de la propia anestesia. Y cuando hacemos este tipo de casos, pues normalmente se suelen realizar en un área quirúrgica y lo solemos realizar, pues muchas veces, incluso si va a ser un procedimiento dental en este caso, pues a veces más que una sedación incluso hacemos una anestesia general, porque protege más al niño de que no degluta, de que no pase nada durante ese momento, porque al final un niño no va a colaborar. Entonces, es una situación complicada, yo creo, el realizar este procedimiento en un área como una clínica.
Es decir, hay mayores garantías, lógicamente, si esa sedación se lleva a cabo en un centro hospitalario.
Claro, nosotros lo que siempre tenemos es un equipamiento especial, incluso estamos hablando de niños pequeños que probablemente por su peso y por su edad pues ya requieren incluso dentro de la anestesia pues unos medios materiales diferentes, con lo cual normalmente pues eso tiene que estar disponible, porque en cualquier momento pues esa sedación pues a lo mejor necesitas incluso llegar a una anestesia y tienes que tenerlo todo preparado con un carro de paradas pediátrico específico, es decir, conlleva una serie de cuestiones importantes y que por eso normalmente a veces pues tampoco se dan los permisos, porque tienen que ser unas áreas altamente capacitadas para este tipo de procedimientos.
¿Quién puede hacer una sedación? ¿Qué especialista?
Bueno, ahora mismo realmente hay un poco de lucha en este momento, porque hay compañeros médicos, en principio los médicos, pues podemos utilizar casi todos los fármacos disponibles, pero lo que está luchando la Sociedad Española de Anestesia es porque, digamos, que las sedaciones las haga un especialista en anestesia, porque al final tenemos un manejo específico de la vía aérea, de este tipo de fármacos, pero muchas veces las sedaciones las puede hacer un médico con otra especialidad, pues por ejemplo nuestros compañeros de endoscopio, pues a veces los digestivos pues también pueden hacer alguna sedación ligera para esos procedimientos. En teoría no está regulado que no haya, que tenga que ser ahora mismo, por ejemplo, un anestesista, pero somos los especialistas más capacitados para estos casos, la verdad.
Doctor, ¿es plausible que un lote defectuoso de sedantes provoque síntomas como los descritos, como los que sufrieron las dos niñas? Porque es una de las hipótesis que se baraja.
Bueno, aquí evidentemente es verdad que en España todo esto tiene un seguimiento muy importante, es decir, esto va a requerir ahora, la EMS va a tomar cartas en el asunto, se va a comprobar todos los lotes, siempre hay una trazabilidad, pero sí que es cierto que a veces este tipo de fármacos, me imagino que habrán utilizado en este caso el propofol, pues sí que tienen una tendencia a contaminarse fácilmente, y si no se tienen cuidados o ese lote ha estado abierto o ha estado, pues no se ha cuidado bien, o incluso puede venir evidentemente de fábrica, es muy raro esta última cuestión, pero si está contaminado y el propofol es un fármaco que tiene tendencia, digamos, a estropearse, pues pensemos que se ha administrado, digamos, un producto con un montón de bacterias por vía intravenosa y normalmente pues puede provocar estos síntomas.
¿Y se puede llegar a través de la investigación, se puede llegar a aclarar si efectivamente ese material, bueno, ese material no, ese no, no me sale la palabra, ese componente que se ha utilizado para la sedación, el propofol en este caso, ¿se puede llegar a aclarar si está contaminado o no?
Bueno, yo me imagino que lo que va a pasar ahora es que probablemente a las dos pacientes, a una desgraciadamente, pues uh-huh. habrá que hacer una autopsia, y a la otra niña pues le habrán hecho unos cultivos a la llegada a UCI y la sintomatología que presenta, y probablemente ahí se pueda ver. Es muy típico el tipo de contaminación en estos productos, es decir, que normalmente suele ser un tipo de bacterias las que lo suelen infectar. Entonces, si este fuera el caso, yo creo que eso sí que se podría llegar a manejar y se podría llegar a saber.
Doctor, como especialista en anestesia, ¿qué cautelas deberíamos tener todos antes de someternos a una sedación?
Bueno, normalmente cuando uno va a hacer una sedación, pues previamente necesita a veces algunos estudios, evidentemente muy importante siempre el consentimiento informado, que expliquen quién la va a realizar, cómo se va a realizar, todas estas cuestiones y dónde. Y después en una sedación, pues igualmente no es un procedimiento, digamos, menor, aunque lo parezca, y se debe de guardar pues las ayunas generales que recomendamos, y que luego pues lo mejor es hacerlo evidentemente en un sitio que tenga los medios oportunos y un especialista que tenga un manejo importante de este tipo de casos.
Pues doctor Carlos Fernández Ramos, especialista en anestesia, ha sido muy amable. Gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. Y nada, decir a la población que realmente la sedación siempre es un procedimiento muy seguro. No hay que uh-huh. tener miedo a estas cosas.
Bueno, es importante también este mensaje, porque sí es verdad que nos hemos quedado un tanto intranquilos después de lo que ha pasado, desgraciadamente, con esta pequeña de 6 años en Alcira, en Valencia. Doctor, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Pues habrá que esperar a la investigación para determinar si hubo negligencia, un fallo en los fármacos o una suma de factores. Lo cierto es que la muerte de una niña en un contexto tan aparentemente rutinario como un tratamiento dental nos obliga a reflexionar sobre la seguridad, los protocolos y la supervisión en este tipo de procedimientos. Bueno, que estamos hablando también del café, que está por aquí de nuevo Rosa Rosado para decirnos cómo son nuestros oyentes de cafeteros.
Pues mira, Pilar, aquí cada uno tiene su ritual cafetero, es lo que te estamos preguntando hoy, y es que sin café pues no podemos vivir.
Buenas tardes, gente. Yo soy un drogadicto del café, totalmente. Yo por la mañana me levantarme. Después llego al trabajo, me tomo uno. Antes de salir en ruta, me tomo otro. Llego al primer cliente, me tomo otro. Después de comer, el café es imprescindible. Y después por la tarde, media tarde, me tomo otro. Café solo, expreso. Sin café no puedo estar, lógicamente. Buenas tardes.
Madre mía, ¿y cómo duerme? ¿No nos lo ha contado?
Mira, no lo sé. Yo a partir de las 6 de la tarde, yo creo que el café está de más, ¿eh? En la mayoría de los
Lorenzo,
casos.
¿Tú tomas café por la tarde?
No, solo por la mañana.
Claro.
¿Y tú, Paloma?
Yo sí tomo. Es verdad que procuro a media tarde ya parar, pero sí que tomo a horas que no se debería.
Yo también. Claro, es que la cafeína, al final, cuando tenemos mucha plancha por delante, tenemos que escribir, tenemos que pensar, ¿verdad?
Te da seguridad.
Te da seguridad.
Te da seguridad.
Te da seguridad. Esto es así.
Lo que pasa que, ojito también con las cantidades que llegamos a tomar al día, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Yo sin el café no soy persona. Soy un zombi. Me tomo una cafetera de 1 litro en el desayuno. Café solo y sin azúcar. Ese es mi desayuno. Pero después de comer ya no tomo. Y duermo como un bebé y no me pongo nervioso. Buenas tardes, gente.
1 litro en el desayuno. 1 litro de café solo sin azúcar.
Oye, yo sí noto
ya no
que
tomo normal.
Noto que alguna vez me tomo un café, pero no sé si es que he tomado mucho o he tomado poco, porque no siempre responde a la cantidad de café, sino que de vez en cuando me tomo un café y me pone como una
moto,
¿eh?
Y te afecta más. Sí,
me noto hasta taquicardia a veces. Es decir, me pasa.
Y a veces te tomas 3 y no espabilas.
Eso es. Igual me lo han puesto un poco cargadito.
Bueno, eso suele pasar. Hoy te estamos contando que dicen que tomar café justo al abrir los ojos no es malo, pero tampoco es más eficiente. Tenemos que esperar de 60 a 90 minutos, pero es verdad que el café de la mañana caer siempre cae.
Pues cafetería lo uso bastante, por la mañana siempre cae. Uno para comer, hay para desayunar y dos para almorzar. Pero eso sí, normalmente es uno con cafeína y el otro sin cafeína. Luego sí ya intento ya no tomar más café, porque si no luego dormir está mal.
Ay, lo que nos gusta el café. Bueno, sí. Es lo primero que haces cuando te levantas, cuántos quedan al día y tu ritual cafetero en el 607-15-0602.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar, hasta
Paloma
luego.
Paloma Esteban, gracias.
Muy buenas
Paloma.
Tardes.
¿Qué nos cuentas de Legalitas, Rosa?
Pues, Pilar, este Black Friday, di no a renunciar a tus derechos, di no a ese pedido que llegó roto, di no a que pasen de tus reclamaciones, llama a Legalitas y ellos te ayudan. Porque al tener una suscripción a un servicio de abogados para usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y este Black Friday a un precio inconformista, así que aprovechalo. Legalitas, no te conformes y llama al 900-100-662.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.